El punto era si la salvación se pierde o no se pierde. Acá creemos que no se pierde, pero la forma que lo explicamos la semana pasada, queríamos de alguna manera entender por qué los que creen que no se pierde, y este es el que se pierde, digo, este es el texto principal que usan las personas que creen que la salvación se pierde, y queríamos analizarlo en parte como lo analizan ellos y después como lo pensamos nosotros. Pero la verdad es que lo que la semana pasada concluimos, solo vimos versículos 4 al 6 y vimos que analizándolos el significado de cada palabra que hay acá o de las palabras claves, no es decisivo, digamos. Podemos, analizando las palabras, podemos sostener que se pierde la salvación y también que no se pierde. Entonces necesitamos el contexto para entender el sentido de esas palabras. Las palabras, muchas palabras, y casi todas las palabras, tienen varios significados. Y el significado correcto de una palabra se lo da el contexto en el que la decimos. ¿Sí? Y entonces necesitamos estudiar el contexto para ver realmente qué es lo que significa esto. Entonces les invito a leer Hebreos 6, vamos a leer del versículo 1 al 12, donde parece que la salvación se pierde son versículos 4 al 6, 4, 5 y 6, pero vamos a leer desde el verso 1 hasta el 12. El contexto clave para entender el significado de este pasaje es del 7 al 12, ¿verdad? Pero leemos desde el verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que esto haremos? Avanzar para entender mejor. Es como que está describiendo acá el versículos 1 al 3 o al 2, lo que sería la leche espiritual que Pablo habla en otros lugares. Y está diciendo el autor de Hebreos, bueno, vamos ya a avanzar más, a profundizar más en la fe. Pero a lo mejor no todos puedan profundizar más. Por eso dice, y esto haremos si Dios así lo permite. Y acá justifica, noten, verso 4, porque está dando la explicación de por qué a lo mejor no podamos avanzar para entender más. Porque algunos de los que van a escuchar todavía no tienen entendimiento espiritual porque no han nacido de nuevo. Porque es imposible, y este es el pasaje, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Noten aquí el contraste. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, la semana pasada, como decía, analizamos los versículos 4 al 6, y me pareció a mí que iba a ser sabio, y yo creo que lo fue, porque demasiado texto acá para explicar un asunto tan delicado. Y en cuanto, si bien el objetivo de explicar este pasaje es traer luz al asunto de si la salvación se pierde o no, me pareció que una vez que nosotros podíamos distinguir o entender que las palabras que habla acá, son todos términos positivos. Verso 4 dice: es imposible que los que una vez fueron iluminados, algo positivo, y gustaron del don celestial, positivo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, positivo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Una vez que demostramos, yo creo que lo hicimos, ahora vamos, repasamos un poquito, para mí ahí se desprende una implicación que es realmente preocupante, porque nos damos cuenta que estos términos, todos positivos, haber sido iluminados, gustar del don celestial, gustar de la buena palabra de Dios, gustar de los poderes del siglo venidero y también ser partícipes del Espíritu Santo, pueden describir a un verdadero creyente, pero también pueden describir a alguien que no es un verdadero creyente. Y eso fuimos haciendo en el sermón, mostrando que, bueno, algunos dicen, bueno, ser iluminado se usa para como sinónimo, como un término técnico para decir fueron convertidos. Dios les abrió los ojos y creyeron, escucharon el Evangelio y creyeron. Y parece ser eso, por lo menos en un lugar, que es en 2 Corintios 4, ¿no? Que dice que Dios, que los incrédulos tienen cegado el entendimiento y Dios les resplandeció y les hizo ver la gloria de Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Etcétera. Pero también después mostramos que en realidad ser iluminado no significa necesariamente ser salvo. La idea más es de entendimiento intelectual. Es que te cayó la ficha, decir, wow, mirá, nunca había pensado en esto. Cristo murió por mí, wow, qué interesante. Nunca había visto el significado de la cruz como me lo explican en esta iglesia, etcétera. Puede ser solamente un entendimiento intelectual, pero no necesariamente detrás de eso implica una fe salvadora. Y acá dice, bueno, dice que una vez los que creen que acá habla de salvación usan también un análisis de este concepto de una vez, sí, hapax en griego, dicen que significa una vez y para siempre, pero bueno, ya mostramos que no significa una vez y para siempre, se puede usar como una vez y para siempre o se puede usar como una vez entre muchas veces, no es determinante tampoco. Dice acá también, verso 4, y gustaron del don celestial. La palabra gustar, algunos dicen, bueno, esto habla también de una experiencia que profunda, que te transforma, pero de nuevo, no necesariamente. Y hablamos de un pasaje muy interesante donde se usa la misma palabra cuando Jesús le dieron a tomar vinagre con agua y él probó, es la misma palabra, de gustar, pero no lo bebió, no lo quiso beber. O sea, gustar no significa necesariamente una experiencia transformadora en la vida nuestra. Dice que también gustaron, y usa la misma palabra acá, dice que gustaron de la buena palabra de Dios. De alguna manera también fueron de alguna forma. Otra vez, los que dicen que acá habla de personas que se salvaron y después se alejaron y se perdieron, de alguna manera, en algunas partes hablan de gustar al Señor. Allá en Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero no es determinante eso. No es determinante. Ahora voy a profundizar un chiquitín, pero... Y acá dice también gustaron de los poderes del siglo venidero. Parece que está hablando de creyentes. Personas que de alguna manera probaron y les gustó y empezaron de alguna manera a participar, a experimentar este asunto de probar o de gustar. Habla de algo, de una experiencia, ¿no? Tener una experiencia con Dios. Y después agrega acá, que me lo salteé, pero que llegaron a ser o fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y uno dice, bueno, ya son salvos. Como una persona que fue iluminada, que gustó de la palabra de Dios, gustó del don celestial, dice acá. Que el don celestial podría también interpretarse como el Espíritu Santo, que es un don de parte de Dios, la vida eterna, que es un don de parte de Dios, en fin, la justificación. Parece que habla de creyentes, y a eso le agregamos que han sido partícipes del Espíritu Santo. Uno dice, bueno, sí, acá está hablando de creyentes. Pero no necesariamente, mencionamos también. Y entonces fuimos a ver a otros pasajes donde se usan estas palabras y no hablan de una experiencia continua que transforma la vida, ni es continua. Y una alternativa que nosotros consideramos acá es que puede ser que una persona que esté por muchos años en una iglesia donde se habla la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, donde hay creyentes, donde vemos al lado nuestro personas siendo transformadas por el Espíritu Santo, donde pedimos que oren por nosotros y nuestras oraciones son respondidas. Todas esas cosas que se experimentan en una iglesia local, al final las experimentamos todos los que estamos, seamos convertidos o no. Se nos ilumina la mente para entender cosas que antes no veíamos por la buena palabra de Dios. La palabra de Dios toca nuestro corazón muchas veces, seguramente, a todos los que estamos acá. Nos toca el corazón y nos vamos a casa quizás como que nos han clavado algo, ¿no? Pero no necesariamente eso habla de una persona convertida. No necesariamente. Por eso también dice, recién leímos capítulo 3 y 4, tres veces repite, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si la buena palabra de Dios toca tu corazón, te está mostrando algo, no te endurezcas, porque existe esa posibilidad. ¿Verdad? Lo mismo es posible resistir al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, de alguna manera, vos lo experimentes en el sentido que participes, en el sentido de ver lo que el Espíritu Santo hace. Cómo personas que están al lado tuyo hoy sentados, Dios los ha transformado. Cómo los ves, lo ves como que distintos. Hoy cumpleaños un hermano entre nosotros, recién hablaba ahí atrás, que llegó acá cuando tenía 23 años, hace 3 años. O se mudó acá hace 3 años. Empezó a venir creo que un poco más. Y ha cambiado un montón. Mucho ha cambiado. El Espíritu Santo lo ha cambiado. Dios lo ha cambiado. Y nosotros todos experimentamos eso, porque lo conocemos desde hace más de 3 años y decimos, wow, qué lindo el Señor, cómo te ha cambiado. Sos otra persona. Pero eso no nos hace a nosotros creyentes, genuinos creyentes. Participamos de todas esas cosas, participamos en alabanza, nos emocionamos, ¿sí? Nuestra vida comienza a cambiar, en algunos aspectos cambia. Y yo contaba de personas que han estado acá, que cuando yo les entrevisté para saber si eran bautizados o no, me decían, sí, yo me quiero bautizar, y cuénteme qué es lo que pasó en su vida y cómo pasó. Y dice, bueno, yo antes venía a esta iglesia, era así, era así, y ahora que vengo a esta iglesia, soy así. Y se me prendió una luz, digo, ¿pero qué? Y Jesús, no hablaba de Jesús en ningún momento. Y entonces le pedí que me explique más, y me dijo, un día yo estaba sentada ahí en los bancos de acá, y ustedes me cantaron el cumpleaños, y a mí nunca nadie me había cantado el cumpleaños. Nunca, me dice, nunca. Y eso a mí me emocionó muchísimo. Empecé a venir seguido, y bueno, la verdad que es el amor que yo recibí acá, no lo recibí en ningún lado, y papá, 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 y todo fueron ambigüedades, cosas que no implicaban que la persona había entendido y se había entregado al Evangelio. Eso es lo que creemos que está hablando el autor de Hebreos, pero no lo podemos comprobar solo analizando estas palabras. ¿Sí? Acá dice algo muy fuerte, que si esas personas recayeron, verso 6, o sea, se apartaron, se alejaron, es imposible, dice al principio, que sean otra vez renovadas para arrepentimiento. Eso es fuertísimo. ¿Cómo que es imposible que una persona que se alejó, y acá también implica que se llegó a burlar de Jesucristo, porque dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Ha llegado al punto de negar todo lo que supuestamente había disfrutado, le había cambiado la vida. Se aleja y ya no solo lo ignora, sino que hasta se burla. Dice que es imposible que esas personas sean otra vez renovadas para arrepentimiento. Acá hay dos posibilidades, mirando solo estos pasajes. Que esto sea un creyente verdadero, o estas personas, acá habla de varios, sean creyentes verdaderos que se alejaron y se burlaron de Cristo, y es imposible, dice acá, que vuelvan alguna vez a ser perdonados. Es como diciendo, bueno, una vez se arrepintieron, fueron salvos, gustaron de todas estas cosas, participaron de estas cosas, fueron iluminados, pero ahora se alejaron y ya están perdidos. La otra posibilidad es que estuvieron muy cerca de ser cristianos. Fueron tocados, en un sentido, intelectualmente, fueron iluminados para tener un concepto, digamos, racional del Evangelio, que pudieron entender, hasta lo podían explicar y comunicar a otros. Estuvieron viendo cómo Dios cambiaba personas, como la palabra les tocaba su propio corazón. Salieron de acá seguramente muchas veces, o de una iglesia a la que se dirige el autor acá, habrán salido con dolor por sus propios pecados. Porque acá habla de que hubo una cierta clase de arrepentimiento. La Biblia habla que hay arrepentimiento que es para vida y hay arrepentimiento que es para muerte. El arrepentimiento genuino, que nos produce tristeza, pero nos lleva a verdaderamente a reconocer nuestros pecados y a buscar al Señor para que nos salve. Y el arrepentimiento según el mundo, que es tristeza y nada más, es lo que llamamos nosotros penitencia. Es lo que sintió Judas cuando se ahorcó. No fue arrepentimiento, para nada. El arrepentimiento genuino nos hace ver nuestro pecado, nos produce dolor y nos impulsa a ir a Dios, a Cristo, a Dios, a la salvación. El arrepentimiento falso nos produce tristeza por nuestro pecado. Pero en lugar de ir a Dios, vamos a nuestras obras, a las penitencias, a tratar de compensar lo que nos damos cuenta que hicimos mal, a ver si lo podemos mejorar, arreglar por nuestras fuerzas. Está motivado por el orgullo, ese arrepentimiento falso. Y queremos nosotros arreglar lo que rompimos, digamos. Cuando en realidad el arrepentimiento genuino nos tiene que hacer ver que no podemos. Y entonces, humillados, quebrantados, vamos a Dios a reconocer: Señor, yo no puedo. Por favor, necesito que me salves. Entonces no es terminante. No lo es. Necesitamos ver el contexto. Y eso vamos a hacer hoy a partir del verso 7. Noten que empieza el verso 7 diciendo ¿por qué? Cuando vemos un por qué acá, la palabra en griego es gar. Eso es, explica una, es como una explicación que introduce, ¿sí? Como una aclaración o una razón, la razón de algo. Entonces acaba de decir que es imposible que estas personas se vuelvan a arrepentir otra vez. O sea, por lo menos, y bueno, y esto produce un poco de inquietud, ¿no? A los que estamos escuchando, déjenme explicar un poquito esto. ¿Cómo que es imposible que alguien se pueda arrepentir otra vez? Algunos autores conectan esto con el famoso pecado imperdonable en Mateo 12. Jesús dijo que hay pecados que son imperdonables. Hay un pecado que es imperdonable, que es atribuir al diablo las obras del Espíritu Santo. Después busquen en casa y vean eso. Nosotros creemos, yo creo que eso se restringe, el pecado imperdonable, al contexto donde se dijo. Los fariseos habían tenido un montón de contacto con el Señor les había explicado un montón de cosas, pero ellos por maldad, por envidia, nos dicen otra parte, tenían celos de Jesús y no querían reconocer que estaban frente a Dios mismo, o al maestro más grande de todos los tiempos. Y entonces, por eso, ellos eran maestros, los fariseos. Lo vieron hasta como una competencia. Y entonces, cuando ven a Jesús hacer las cosas que hace, ellos dicen, no, no lo hace por el poder del Espíritu Santo. Lo está haciendo por el poder que le da el diablo. Y que lo que Jesús está diciendo en ese pecado imperdonable, esto es un pequeño paréntesis, es que ya no hay nada que hacer. Más luz no pueden tener. Ellos vieron a Jesús y lo escucharon muchísimas veces y no quisieron creer. Y no solo no quisieron creer, con malicia le atribuyen al Señor Jesús el poder de Satanás, lo cual es una dureza de corazón inconcebible. Algunos autores dicen que acá está hablando de eso, de un paralelo, digamos, a este pecado imperdonable, porque está diciendo que es imposible. Bueno, acá sin duda está hablando de dureza de corazón. Una persona, y por eso paramos acá la semana pasada, una persona que está mucho tiempo en una iglesia y recibe muchísimas bendiciones. Está muy demasiado cerca, digamos así, pero no se entrega a Dios. Y eso es posible en cualquier iglesia, lamentablemente. Es posible que nos autoengañemos. Sea la iglesia más famosa de la historia, no sé si es que existe, la iglesia donde los apóstoles eran los pastores, están ellos todo el tiempo hablando a personas que parece que están endurecidas, ¿no? Como diciendo, ya está, tuviste los mejores maestros, la gente, las personas con todos los dones, como tenían los apóstoles, y aún así no quisiste creer. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo te lo vamos a explicar? Ya te explicamos de la mejor manera, viste al Espíritu Santo obrar, viste, experimentaste, gustaste la bondad de la palabra de Dios, y llegas a un punto que ya te cansaste de eso y te fuiste. Es un poco lo que está implicando acá, ya no hay nada que hacer. Yo creo que, porque es como delicado decir que para Dios hay algo imposible. Bueno, hay cosas, Dios no puede mentir, eso es imposible, ¿verdad? Dios no puede negarse a sí mismo, es imposible, etc. Acá dice que es imposible que... No dice que es imposible que Dios lo perdone, o que Dios le dé capacidad de arrepentimiento. Dice en general, ¿no? Quizás desde el punto de vista humano es muy difícil. Digamos, es imposible, es como que sería una excepción, una cosa extraña, que personas que han estado acá entre nosotros y se alejaron y vuelvan a experimentar el arrepentimiento. Bueno, de nuevo, mi experiencia personal es que es difícil, pero es posible. Hay personas que han estado acá, se han ido después de mucho tiempo y han vuelto, pero quizás cuando han vuelto genuinamente buscando a Dios. Antes se habían quedado porque era muy lindo el ambiente acá, era muy hermoso, no sé, la comunión, ¿verdad? La amistad entre todos nosotros. Porque nosotros, aclarémoslo, ¿no? Nosotros los pastores sí que estamos todo el tiempo observando, tratando de discernir, pero los queremos de todo corazón. Digamos, a todos los que están un tiempo con nosotros, nos encariñamos. No estamos discriminando en el sentido, cuidado, no lo invites, que no sabemos qué. No, estamos todos juntos todo el tiempo, ¿verdad? Y nos entregamos de corazón y consideramos que la obra la hace Dios, no nosotros. No es para discriminar que uno trata de analizar o probar el fruto. Es para ser un buen pastor. Imagínate si vos te perdés, el día de mañana te das cuenta cuando ya no puedes hacer nada, cuando el Señor te dice, ¿quién sos vos? Apartate de mí, yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Como dice Mateo 7. ¿Y dónde estaba el pastor que tuviste, que no te ayudó a ver, a que no te autoengañes? Que era todo como una forma de demagogia, digamos, ¿no? Nos amamos todos, nos queremos todos, y vos te estás yendo al infierno y nadie te advierte, te estás autoengañando y nadie te lo dice con cariño. Puede pasar. Bueno, volvamos al verso 7. Y acá se va a aclarar, si está el autor de Hebreos hablando de creyentes que se apartaron y perdieron la salvación, o está hablando de personas que parecían creyentes y no lo eran, y nunca tuvieron salvación y por tanto nunca la perdieron, porque no la tenían. Dice el verso 7 entonces, porque, explicando los versículos del 4 al 6, ¿por qué es imposible que esta persona se arrepiente y regrese? Porque la tierra, dice, y es una metáfora, noten, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, la tierra. Pero la que produce espinos, la tierra, y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí es toda una metáfora de tierra, que distintas clases de tierra que reciben lluvia. Varias veces implica acá que muchas veces cae sobre ella, varias veces recibe lluvia. Entendemos porque esto viene para explicar, por eso el porqué, lo anterior. Entendemos que esta lluvia de alguna manera representa las bendiciones de Dios, las cosas que Dios nos da, las cosas buenas que Dios nos da. ¿Sí? Y dice que esta tierra, después de un tiempo que cae, que nutre, que es bebida, dice acá, que esta lluvia, digo, que es bebida por la tierra, en algunos casos produce frutos buenos, pero en otros casos produce espinos, dice acá, y cardos, estoy buscando el pasaje, abrojos, no cardos. La que produce espinos y abrojos es reprobada, pero la que produce hierba provechosa recibe bendición de Dios. ¿Sí? Entendemos que esto de la lluvia son las bendiciones de Dios. Todos los términos que están del 4 al 6 son todos positivos: ser iluminado, gustar y participar del Espíritu Santo. Probablemente esté hablando de eso. La lluvia sería eso, las cosas que Dios nos da. Y en algunos casos produce fruto, buen fruto. Y en otros casos, se nos menciona acá, produce espinos y abrojos que no sirven para nada. Y esto es una explicación, porque empieza porque, una aclaración de a qué se estaba refiriendo el autor. ¿Sí? La lluvia cae en toda clase de terrenos, y la razón de que un terreno dé buenos frutos y que otro no lo dé, está en el terreno, no en la lluvia. Es lo que hay en el terreno. la tierra pelada, digamos así, no sabemos qué va a dar hasta que es humectada por la lluvia, entonces empezará a salir lo que había debajo que no sabíamos que había. Empiezan a salir. Y otra tierra que ha sido trabajada, acá el mérito no está en la persona, está en Dios, ¿no? Pero hay tierras que dan fruto y hay tierras que no dan fruto. Al contrario, producen hierbas, y, digamos, no aprovechables, espinos, dice acá, y abrojos. Noten el contraste, pero, verso 8, la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Interesante, esto es algo, no es algo exclusivo del libro de Hebreos, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, se nos habla que la manera de reconocer lo genuino de una fe es por los frutos. Y acá está dando la misma connotación esta metáfora. Hay gente que da frutos buenos y hay gente que no da frutos buenos cuando Dios obra en su vida, ¿sí? Cuando la lluvia es derramada en su vida. La diferencia, digamos, en una tierra y en otra, no está en lo que sucede a cada terreno, sino en la clase de terreno sobre el cual cae la lluvia. No es que una persona va a dar más fruto si se le trabaja más, digamos así, sino la clase de terreno que es, y eso habla la parábola del sembrador también, ¿no? ¿Verdad? La clase de fruto que da una tierra revela qué clase de tierra es, la tierra misma, ¿sí? Y notablemente dice que se quema. En la segunda tierra se quema. ¿Qué es lo que se quema? Fíjense los pronombres. Dice, pero la que produce, femenino, la tierra, que produce espinos y abrojos. Espinos es masculino y abrojos es masculino. Es reprobada, la tierra. Y está próxima a ser maldecida, la tierra. Y su fin es ser quemada. Los espinos y los abrojos, no, la tierra. Si acá estuviera diciendo que lo que se va a quemar son los espinos y los abrojos, podría estar hablando de creyentes verdaderos que no tienen mucho fruto o que tienen mal fruto, como dice en Corintios, ¿se acuerdan? 1 Corintios 3:12 está hablando que hay un solo fundamento que es Cristo y que cada uno mire cómo sobreedifica en ese fundamento. Y si sobre este fundamento, 1 Corintios 3:12, alguno edifica o edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Acá está hablando de las obras de un creyente, verdadero creyente, que, digamos, estaría hablando de su santificación, de la vida cristiana. ¿Qué hacemos nosotros con esta nueva vida que nos da el Señor? Algunos edifican con oro, plata y piedras preciosas, y algunos con madera, heno y hojarasca. El fuego la probará, dice. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. O sea, acá nos está diciendo que si nosotros, después que Dios nos ha hecho cristianos, y empezamos con nuestra vida, digamos, no damos fruto, o no edificamos de la manera apropiada, quizás porque tenemos motivaciones egoístas, quizás porque queremos que, no sé, que nos den un premio en la iglesia como el creyente del mes, no sé, lo hacemos para ser vistos por los hombres, como dice Jesús, ya tienen su recompensa, dice, ¿no? Mateo 6, los que hacemos, lo hacemos para Dios o para quien lo hacemos. Y entonces eso lo va a probar el fuego, dice. También en 1 Corintios 4, si ustedes después quieren ver, ahí habla Pablo, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ni aun yo me juzgo a mí mismo, el que me juzga es el Señor. Dice, y entonces explica que cuando el Señor venga, cuando nosotros estemos frente a Él, Él va a evaluar a cada uno de nosotros según las intenciones de nuestro corazón. Y el que sea aprobado, recibirá recompensa. O sea, nosotros podemos estar creyendo, autoengañándonos también, que estamos viviendo para el Señor, trabajando para el Señor, cuando en realidad lo hacemos para ser vistos por los hombres. Eso se va a quemar. Eso acá equivale en este comentario de Pablo, será madera, heno y hojarasca, todos materiales que no resisten el fuego. si nuestras obras que hemos hecho para el Señor pasan la prueba y siguen ahí, vamos a recibir recompensa. Si se queman, seremos salvos igual, aunque así como por fuego. Esa frase, aunque así como por fuego, es como que raspando, digamos. O sea, vamos a ser salvos, pero el fuego quemó todo lo que habíamos hecho. Y vamos al cielo igual, porque la salvación no es por nuestras obras. Las recompensas sí son por nuestras obras, la salvación no. Bueno, eso explica Pablo, 1 Corintios 3 y después en otros pasajes que hablan del tribunal de Cristo. Pero acá está hablando de otra cosa, acá no dice que se van a quemar los espinos que salieron y los abrojos, sino que se va a quemar la tierra. Acá está hablando de condenación, de perdición, ¿sí? Y tengan en mente que, de nuevo, estos versículos 7, 8 y 9 están explicando de qué estaba hablando en los versículos 4 al 6. Está hablando de no creyentes, porque va a ser quemado, ¿sí? Estas metáforas aquí hablan de los verdaderos creyentes que dan fruto, son iluminados, participan del Espíritu Santo, gustan del don celestial, etcétera, gustan de todo eso, pero producen fruto. Y de otros son iluminados, pasa todo eso y no producen fruto, ¿sí? O sea, como decíamos la semana pasada, y por eso ahí paramos, vos podés sentir que comprendés más las cosas de Dios ahora que hace años que estás en una iglesia y se te ha explicado la Biblia, has gustado eso y has visto tus oraciones contestadas, has visto personas ejercitar sus dones, has visto el poder de Dios cambiando vidas, has visto maravilloso, de forma preciosa, lo que es vivir con otros valores, tenés como una visión distinta del mundo, la visión correcta que es la que la Biblia nos da. Todo eso te ha cambiado, ¿sí? Ya no sos un mal hablado, comenzaste a desarrollar paciencia, no sé, ciertos frutos, digamos, ¿no? Ya no te enojas como te enojabas, tu matrimonio ha cambiado, etcétera. Y vos decís, wow, soy un creyente. No necesariamente. Cuando una persona llega a ser creyente, por la gracia de Dios, estos elementos, ser iluminado, gustar el don celestial, gustar la buena palabra de Dios, gustar el poder de la vida venidera, participar del Espíritu Santo, está presente todo eso. Pero ser iluminado, a ver, concentrémonos solo en ser iluminados. Si vos sos un creyente y yo soy un creyente, yo he sido iluminado en algún momento por Dios, para creer. ¿Sí? Un verdadero creyente ha sido iluminado. Pero alguien que ha sido iluminado no necesariamente es un verdadero creyente. Es una persona que puede tener una fe intelectual y nada más. Y eso no salva a nadie. Y acá lo que está implicando entonces el autor de Hebreos con estas metáforas de los dos terrenos es que él lo que está pensando es que estaba hablando de personas que no son creyentes, que dan fruto, el fruto que dan es nada, es espinos. En el Nuevo Testamento Jesús varias veces habló, Mateo 3, verso 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis, este puede ser Juan el Bautista, aquí lo saqué, Juan el Bautista, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Juan el Bautista, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7:15, Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La misma idea acá, hablando de tirar al fuego a los árboles que no dan fruto, como está diciendo ahí en Hebreos, que serán quemados, son maldecidos y serán quemados. Y en Mateo 12, versos 33 al 35, de nuevo dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, dice Jesús, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, dice el Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Acá está hablando con los fariseos que le acaban de decir que es hecha demonios por el poder de Satanás. Esta es la idea, volviendo a Hebreos, versículos 7 al 9. Esto es todo referido al versículos 4 al 6. Está dando una explicación para aclarar por qué algunas personas no pueden volver a arrepentirse. Nunca fueron creyentes, no que perdieron la salvación, nunca fueron. Con las palabras solas decimos la verdad, no podemos saber si está hablando de creyentes verdaderos o no. Con esta metáfora ya la cosa cambia. Está hablando seguramente de personas que nunca fueron salvas, no que la salvación la perdieron, sino que nunca fueron salvas. La semana pasada comenzamos nuestro sermón hablando de que una persona para ser salva tiene que haber experimentado al menos cinco cosas. Uno es lo que se llama la regeneración, que Dios nos ha dado un nuevo corazón. Segundo, la conversión. Dios nos ha dado la fe y el arrepentimiento y lo hemos puesto en el Señor. Hemos confiado en el Señor para salvación, con fe salvífica y con arrepentimiento genuino de pecados. En tercer lugar, la justificación. Dios nos ha declarado justos, ya no somos culpables ante Dios. Es parte de la salvación. En cuarto lugar, la adopción. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Él es nuestro Padre y lo va a ser para siempre. Nosotros somos hijos de Él. Somos hueso de sus huesos y carne de su carne, dice en Efesios, hablando de Jesucristo, de cómo estamos en Él. Y en quinto lugar, hemos comenzado la santificación. Dios la ha comenzado, la santificación. Y nosotros colaboramos en eso. Estos cinco elementos, hay más, ¿no? Porque algunos han calculado que por lo menos se habla de 30 distintas obras que hace Dios en el momento que nos salva. Impresionante. Pero lo podemos limitar a esas cinco. Decir que alguien perdió la salvación es decir que... Bueno, primero, decir que alguien es creyente es decir que tiene... que, digamos, verificablemente, de forma verificable, que estamos viendo que esta persona se ha arrepentido de verdad, ha confiado de verdad, que Dios le ha dado la regeneración, ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, que ama a Dios y que quiere obedecer la ley de Dios, etc. Y eso se ve por los frutos, ¿verdad? Ha cambiado la raíz. Dios ha cambiado la raíz y empieza a dar otros frutos. Todos somos malos, dijo Jesús. Pero ahora que Dios nos trajo la salvación, ha puesto un nuevo corazón en nosotros y empezamos a producir frutos buenos, no por nosotros mismos, ¿verdad? Y eso también se llama la santificación, es el proceso de la santificación. Empezamos a vivir como hijos de Dios, porque ahora somos hijos de Dios, la adopción. Decir que la salvación se pierde, y esto es un concepto teológico, agregado de pronto a esto, es decir que ya Dios ahora nos quita la regeneración. Nos había sacado el corazón de piedra, nos había dado uno de carne, ahora el Señor nos saca el de carne y nos pone uno de piedra otra vez. Imagínense lo que eso implica y cómo sería eso. Ya la fe, hemos perdido la fe salvífica, ahora tenemos una fe intelectual, nada más. Hemos perdido el arrepentimiento genuino, ahora tenemos un arrepentimiento falso. Son todos conceptos que si uno se los pone a pensar, dice, no, imposible, ¿cómo se va a hacer eso? Ya Dios no es más nuestro Padre, era nuestro Padre y nos abandonó, nos tiró al basurero, no sé. Imagínense, porque hacían eso en la antigüedad. Padres que dejaban de querer a sus hijos, los tiraban a un basurero. Y los cristianos iban y los juntaban. Dios nos dio vuelta la cara. ¿Cómo que es eso que la salvación se perdió? ¿Cómo vamos a perder? La adopción. Ya no somos hueso de su hueso y carne de su carne. El Señor nos ha dado la espalda. ¿De qué forma? Imagínense. No puede ser. No es. Y entonces noten lo que dice el autor que sigue. Pero, verso 9, porque continúa explicando lo que está tratando de decir. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, acá hay un cambio que tenemos que saber verlo. Acá ya no habla de las mismas personas. En versículos 4 al 6 estaba hablando a ciertas personas en lo que llamamos nosotros la tercera persona del plural, ellos. ellos. Noten, capítulo 6, verso 4. Los que una vez fueron iluminados, ellos, o aquellos si quieren, y gustaron de lo... Se está hablando de algunas personas, ¿no? Pero no está hablando de forma directa. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y recayeron. Siempre está hablando de tercera persona del plural. ¿Sí? Y ahora en el 9, verso 9, dice, pero en cuanto a vosotros, segunda persona del plural, es como hablar de alguien, hablar de ellos, es como hablar de ciertas personas, acá podríamos hasta decir hipotéticas, ¿verdad? Algunos, él en el libro de Hebreos se habla de personas que están tentadas a ya dejar todo, y él les está advirtiendo que no lo hagan. Son judíos que se han convertido al cristianismo, y seguramente otros que no se han convertido, pero están experimentando el cristianismo, y ahora quieren volver al judaísmo. Ese es el punto de toda esta carta. Y él habla de ellos, ellos. Pero ahora el apóstol, o el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice, pero en cuanto a vosotros, pero, contraste, en cuanto a vosotros, le está hablando de otra manera, y dice, oh amados, noten acá, verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, es la única vez en toda la carta de Hebreos que el escritor se dirige a los que van a leer la carta como amados. Está hablándole a los convertidos ahora. Porque dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Se da cuenta el escritor que está hablando cosas muy fuertes, muy severas, en cuanto al terreno que va a ser quemado, en cuanto a personas que no pueden volver al arrepentimiento, que es imposible que se arrepientan otra vez, en cuanto a vosotros, es un contraste esto. Yo no estoy pensando de ustedes, queridos míos, de que ustedes entran en esta categoría. Estoy hablando de otro caso, de otros casos que puede haber entre nosotros. Pero en cuanto a vosotros, contraste, estamos convencidos. El autor no los quiere confundir, porque uno se confunde también. A lo mejor la semana pasada uno se fue acá pensando, ¿seré creyente, no seré creyente? ¿Qué pasó? No es el punto. Estamos hablando, bueno, el Espíritu Santo sabrá cómo lo aplica a nuestros corazones. Estamos hablando en general. Y está bien que nos examinemos a nosotros mismos, no es malo. Pero Pablo ahora los... Pablo, el autor de Hebreos, ahora los quiere confirmar a algunos. No se preocupen excesivamente, porque en cuanto a ustedes, a vosotros, amados, estamos convencidos de otras cosas, mejores, de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Toda la carta de Hebreos es una advertencia para personas, para que no se alejen. Pero está implícito que el autor asume que algunos de los que están congregándose con ellos no han entendido, no se han convertido. Aunque tienen algunos elementos, digamos así, que son parte de un verdadero cristiano salvo, pero no necesariamente son salvos. Si se alejan, no lo son. Ese es el punto. ¿Sí? Nosotros, para reforzar esto, nosotros creemos que si alguna persona apostata de la fe, es que nunca fue salva. Un verdadero creyente salvo nunca va a negar al Señor, ni se va a burlar de Él, ni va a volver para atrás. Si alguien volvió para atrás, es uno de esos que dice la parábola del sembrador, creyó por un tiempo, y en el tiempo la prueba se aparta. O creyó por un tiempo, y los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra. Hay distintos motivos, ¿verdad? De personas que hasta creen con gozo, dicen Marcos. La versión de la parábola del sembrador dice con entusiasmo, con gozo. Creyeron y, ¡ah, qué lindo esto, hermoso! Pero al poco tiempo se alejan. No fue una fe salvadora, ese es el punto. Y entonces se enumera acá los frutos de una verdadera salvación, porque dice de nuevo, verso 10, porque eso va a iniciar una explicación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Acá da toda una enumeración de frutos genuinos de un creyente. Y dice que Dios no es injusto para olvidar, habla de buenas obras, de amor, de obras de amor que se transforman en servicio genuino. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y entonces expresa el deseo que tiene el autor de que ellos sigan produciendo fruto. Y que otros, de alguna manera también, que todavía no han producido mucho, lo produzcan genuino. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Aquí habla de nuevo de esperanza, de amor, de obras, de servicio, de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, concepto clave en el libro de Hebreos, la fe, ustedes saben en Hebreos 11, ahí, la fe que produce también obras, la verdadera fe. Antes no había hablado de la fe, solo de haber sido iluminado intelectualmente, de haber gustado del don celestial, de haber gustado la buena palabra de Dios. Son todos términos ambiguos, aún de haber participado del Espíritu Santo. Es ambiguo, ¿sí? No es algo tan claro de que alguien es un creyente. Y ahora sí está hablándole a personas que él cree que son creyentes y les está reforzando, mencionándole las cosas que él ve como fruto. Esperanza, certeza, plena certeza de la esperanza, dice acá. Paciencia, fe. Aquí son todas verdaderos frutos esto. Haber visto personas que, no sé, no es el motivo de este sermón, pero haber visto personas que caen al piso, en otro momento podemos hablar de eso, de por qué creemos que tampoco es algo genuino, pero ponele que vos estuviste en un lugar donde personas, les pasaban cosas extrañas, y vos decís, wow, y empezaste a pensar que el Espíritu Santo realmente tenía poder, ponele, ¿no? Que eso te impactó, pero tampoco, o haber vos caído al piso, o hablar en lenguas, o cosas que se hablan como que fueran evidencia de que Dios está en tu corazón. Ha habido acá personas que cuando uno les preguntaba, tratando también de ayudarles a discernir, te decía, mira, yo te voy a contar una historia, cuando querían explicarme por qué ellos pensaban que eran cristianos. Un día venía yo con el auto y casi me muero, y Dios me rescató y no me pasó nada. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo eso no es evidencia de que conociste al Señor? No necesariamente. Cosas, testimonio, ¿no? Yo no lo juzgo, no puedo decir si le pasó o no le pasó, pero eso no significa que Dios te salvó. Te salvó de morir, capaz, en ese momento, pero no te digo perdón de pecados, entrar al cielo, etcétera, ¿no? Muchas personas así son, y te dicen, y te cuentan cosas maravillosas que les pasaron. Y eso lo equiparan con haberse encontrado con Dios y haber recibido de Dios la salvación. No hay nada que ver. Cuando nosotros nos pide la Biblia analizar los frutos de una persona, los frutos son estos, humildad, acá no lo menciona, pero humildad, genuina humildad, creciente humildad, porque nunca es del todo, fe, amor, esperanza. Como menciona acá, buenas obras que se transforman en servicio, etcétera. Dios empieza a cambiar nuestro corazón, que era egocéntrico, y ahora empezamos a pensar en los demás, a vivir, a negarnos a nosotros mismos para volcarnos a otros, para bendecir a otros. Aquí habla en otro pasaje que estas personas llegaron a servir a las personas que estaban presas por causa del Señor, etcétera. ¿Sí? Y nos habla la lista de la fe, por la fe tal cosa, por la fe tal otra. Todo el tiempo menciona la fe, pero menciona frutos de esa fe. Y casi siempre son frutos que tienen que ver otra vez con obras hacia otros, amor al nombre de Dios y servir al Señor. Toda esta porción del 7 al 9, las metáforas, hablan de qué estaba pensando el autor de Hebreos cuando habla de estas personas que se alejaron y ya no se pueden arrepentir. Y esta que sigue adelante, de las cosas mejores, hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Esta frase, cosas mejores, siempre mejor, en el libro de Hebreos, el concepto de algo mejor, siempre se refiere a un contraste entre algo bueno y algo mejor. Nunca entre algo malo y algo mejor. Porque está bien, y debemos preguntarnos, ¿a qué se refiere cosas mejores? Justo antes habla de que van a ser quemados, van a ser juzgados. ¿no? Los espinos, los abrojos y la tierra misma. Hay un juicio. Cuando habla de cosas mejores que pertenecen a la salvación, el contraste no es entre el juicio y la salvación. No, tenemos que ir un poquito más para atrás. Las cosas mejores son mejores que cosas buenas que ha mencionado. Y las cosas buenas que ha mencionado es que habéis sido iluminados, ¿sí? habéis gustado del don celestial, habéis participado del Espíritu Santo, o sois partícipes del Espíritu Santo, habéis gustado la buena palabra de Dios y el poder en la vida venidera. Esas son las cosas buenas, porque son cosas buenas. Lo mejor es lo que está hablando ahora el autor. O sea, hay cosas mejores. Eso está bien. Está hermoso que hayamos visto nosotros, experimentado el poder de Dios, iluminados, etcétera. Pero eso no define si somos o no cristianos. Lo que define es lo que acá menciona, ¿no? Frutos espirituales. Y de eso está hablando. Y esos frutos pertenecen a la salvación. Son parte de la salvación. ¿Sí? Muy interesante lo que está diciendo y cómo lo dice, ¿sí? Son cosas que demuestran que nosotros, estas cosas mejores que enumera, son las que muestran que verdaderamente somos salvos. Y es muy interesante, recién se leyó, pero es muy interesante que en Hebreos 3 y 4 habla del pueblo de Israel con una analogía perfecta de personas que han sido iluminadas, que han participado del pueblo de Dios, digamos, de las bendiciones de Dios, han visto el poder de Dios en el abrir el Mar Rojo, en el maná, en las codornices, Dios temblando, haciendo temblar con un terremoto ahí en el monte Sinaí, la nube de día, la columna de fuego de noche. Tremendo, que el calzado no se envejecía, la ropa tampoco, nunca le faltó nada, las codornices, etcétera. Y está hablando del pueblo de Israel, cuando iba 40 años por el desierto, y está hablando que estas personas participaron, vieron y gustaron de todo lo que Dios tenía para darles, pero aún así la mayoría murió en el desierto. No entraron al reposo, dice. Y el reposo es, bueno, es entrar a la tierra prometida, pero está claro que está hablando figurativamente de la salvación. No la recibieron. De la mayoría de ellos, dice 1 Corintios 10, no se agradó Dios, aunque habían visto y participado de todo. Moisés los guiaba, Moisés les hablaba. Ellos gustaron la buena palabra de Dios, pero no pasó nada. Es impresionante. Y eso puede pasar entre nosotros. Y ese es el punto de esta advertencia. Puede pasarnos. Estamos en un momento muy lindo ahora en nuestra iglesia, gracias a Dios, ¿no? Y de nuevo, por ser parte de eso de una manera presencial, digamos, no necesariamente nos convierte en cristianos. No necesariamente. Me he congregado 7 años en la iglesia del pastor MacArthur, hermosa iglesia, y muchas personas están ahí y pensando que se les va a pegar la salvación, digamos. Y muchas personas no son salvas. O no sabemos. Ese es el punto, no sabemos. No podemos decir que sí, tampoco podemos decir que no. Pero es angustiante pensar que no podemos decir que sí son salvos o que no vemos fruto. ¿Verdad? Como les conté la semana pasada, de un compañero de trabajo que trabajamos, yo calculo, sí, cinco años juntos trabajamos. Cuando yo me fui, él seguía trabajando en el área donde yo trabajaba, yo era el pintor, y después una vez visité y me contaron que se había muerto. Y le dije a uno de los jefes que estaba ahí, que me le contó, digo, wow, no me digas que se murió, sí. Yo le digo, perdóname que te diga esto, pero yo no sé a dónde habrá ido. Yo le dije, no sé, porque fuimos compañeros. Estuvo así de hacerle un juicio a la iglesia. Ahí, casi. Él se tropezó y se lastimó la rodilla. Y se tropezó porque, perdonen el detalle, se tropezó porque estaba todo desordenado, porque en el departamento ahí había muchas personas que no hacían de corazón nada, estaba todo desordenado. Y había un fierro ahí, digamos, que no debía estar, pero la culpa no fue de ningún jefe, sino de los que estábamos ahí. ¿Verdad? Y me dice esta persona, ¿sabes qué, Alejandro? No me pidas perdón. Lo que vos pensás, lo pensamos todos. Después que murió, todos nos preguntábamos, ¿a dónde habrá ido esta persona? No sabemos a dónde habrá ido. Porque nunca vimos fruto. Porque era una persona peleadora, peleaba con todo el mundo. vivía peleando, lamentablemente. Es tremendo. Y bueno, puede pasar. Y pasa. Es muy interesante. Tengo acá un libro en mis manos. Es muy interesante. Esto escribe un teólogo muy conocido que se llama Grudem, Wayne Grudem. Él hace una lista, escanea todo el libro de Hebreos y hace una lista de cómo el libro de Hebreos describe a un verdadero creyente. Y bueno, no tenemos tiempo para ver la cita que se refiere a cada uno, pero él acá da 18 descripciones del libro de Hebreos de lo que es un verdadero creyente. Dios ha perdonado sus pecados, según el libro de Hebreos, ¿no? Y explica, pero después lo resume aquí en estas palabras, ¿no? Dios ha limpiado sus conciencias. Dios ha escrito su ley en sus corazones. Dios está produciendo santidad en la vida de ellos. Dios ha dado a ellos un reino inamovible o inconmovible. Dios está agradado con ellos. Se agrada a Dios con ellos. Y entonces, él dice, después de todas estas seis, lo que sigue son las cosas que estos creyentes hacen. Ellos han sido iluminados. Guarden eso, ellos han sido iluminados. Ellos tienen fe, ellos tienen esperanza, tienen amor. Adoran y oran, obedecen a Dios, perseveran, entran en el descanso de Dios, conocen a Dios. Son la casa de Dios, sus hijos y su pueblo. Ellos comparten con Cristo, en Cristo, comparten la naturaleza de Cristo. Y finalmente ellos reciben salvación futura, según el libro de Hebreos. Muy interesante que la única descripción que se repite es la de haber sido iluminados. Como decimos, una persona que es creyente verdadero en algún momento ha sido iluminada, sin duda. Pero no todo el que ha sido iluminado llega a ser un creyente verdadero. ¿Sí? Me parece notable ver eso. Porque eso es lo que está tratando de decirnos el escritor de Hebreos cuando nos habla en el verso 4 y 5 de que hay personas que parecen cristianos pero no lo son. No lo son. Y es un llamado, por supuesto, a todos a examinarnos para ver si de verdad hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, si hemos tenido fe salvífica. La fe salvífica, escribieron mucho de esto los reformadores. Calvino escribió mucho de esto. La verdadera fe que salva tiene tres elementos. El intelecto, el conocimiento, notitia, decían ellos en latín. O sea, que te das cuenta. Es como que se te ilumina la mente. Pero eso no es suficiente. La fe verdadera, aparte de eso, tiene también emoción, ¿sí? Un deseo de verdad, de un amor que surge en tu corazón por abrazar a Cristo y dejar lo que sea por Él. Y voluntad, el aspecto de la voluntad, justamente, que da ese paso y decir, bueno, Señor, me arrojo a ti, sálvame, me tiro, atajame, Señor, por decirlo de una manera. ¿Sí? Tener solo una fe intelectual no salva a nadie. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Y esta la palabra que se repite es esa, iluminación. Podemos haber entendido algo, pero si somos capaces de alejarnos de Cristo y burlarnos de Él, como dice acá, quizás nunca creímos como debemos creer. ¿Sí? Eso para hablar a nosotros. Y bueno, lo que yo quería resolver de alguna manera y también explicar es que la salvación no se pierde. Si sos salvo, no se pierde. No se va a perder. Porque Dios no puede hacer eso. Sería tremendo. ¿Qué clase de Dios, qué confianza podemos tener en Dios si Él... si nos abandona como padre? ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Ustedes saben, hay pasajes, nosotros usamos, entre comillas, otros pasajes que muestran que la salvación no se puede perder. Este pasaje usan los que dicen que sí se pierde, y son muchos, y son muchos. ¿Sí? John Wesley creía que se podía perder, y enseñaba eso, y todas las iglesias carismáticas eso creen, porque toman de John Wesley. Son muchas personas que creen. Y una vez yo estaba en un programa de televisión con un pastor carismático. Y bueno, cada uno habló de lo que tenía que hablar. Y cuando terminó se acerca el director del cable, del canal. Y dice, la verdad, yo no vi diferencia entre ustedes. Estaba el pastor carismático y yo. Y dice, yo no vi ninguna diferencia. Y se adelanta el pastor carismático y dice, no hay ninguna diferencia. Le digo, sí que hay, ¿cómo no va a haber? Y no estaríamos juntos. Me dice, no hay diferencia. Le digo, sí hay. Y digo, ¿vos crees que la salvación se pierde? Y yo creo que no. Bueno, me dice, adelante. Y éramos a varios. ¿Cómo no? Y si vos le decís a la gente que la salvación no se pierde, la mitad ni vienen más. Yo le digo, bueno, pero no podemos inventar una doctrina porque trae, digamos, una forma pragmática para que la gente se quede. Una locura. No se pierde la salvación. El problema es que hay muchas personas que nunca han sido salvas, pero creen que lo son. Y por un tiempo permanecen con nosotros, pero después se van. Ese es el problema. Que el Señor nos ayude. Sí, usemos esto para examinarnos. Sí, no estamos criticando, discriminando, nada. Estamos tratando de ayudarte. Sí, como un médico que te manda a hacer todo tipo de exámenes para asegurarse que tu salud realmente está bien. Hacelo. No estamos implicando nada, en el caso es un cristiano de segunda, no, nada. Nada de eso. ¿Verdad? Hay un margen para que nosotros flaqueemos, digamos así, caigamos, tropecemos. El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Y el Señor lo usó de una manera enorme y lo usa. Y ese es un buen modelo para nosotros. No estamos diciendo que un creyente verdadero nunca cae. Acá no está hablando de eso. Sí caemos, lamentablemente caemos. Y el hecho de que nos angustie eso es una señal muy linda de que somos creyentes. Sí nos importa, nos duele un montón. Nos preocupa hacer el tropiezo, nos preocupa no honrar a Dios, nos preocupa, en todo caso, que nuestro testimonio haga que otro piense mal del Señor, ¿no? Claro que nos preocupa, y eso nos hace creyentes verdaderos. Y si una persona dice, Juan dice que el que es nacido de Dios no peca, pero está hablando del en sentido de no peca constantemente, porque sería una contradicción, porque en primera Juan él dice que el que dice que no tiene pecado lo hace a Dios mentiroso. Y de manera que sí pecamos, claro que no estamos diciendo que no pecamos, ¿verdad? Pero no al punto de alejarnos de Dios. ¿Sí? Ninguna iglesia es perfecta y en algún momento quizás fuiste tentado a abandonar esta porque no viste que hubiera amor o que no sé qué, puede ser. Es lógico, que seguramente tenés razón, que no hay suficiente amor, que hay hipocresía, seguramente la hay. Así somos, ¿verdad? Y a lo mejor te fuiste. Pero yo diría que si te fuiste y no fuiste a ninguna otra iglesia, bueno, tené cuidado. A lo mejor no seas un cristiano, ¿no? Te creas más sabio que Dios. Estés envanecido, como Pablo le dice a los corintios. Vos no sos más bueno que Dios, ni yo soy más bueno que Dios. Y Dios diseñó que nuestra vida cristiana, nuestra santificación se experimente dentro de una iglesia. Y como ya dijimos hace unas semanas, cuando recibimos nuevos miembros, la expectativa realista de estar en una iglesia es que va a haber pecado. Y eso nos va a ayudar para perdonar, para humillarnos. Es el plan de Dios, ¿verdad? Tomemos nota, ¿sí? Es parte de nuestra propia debilidad humana y del pecado remanente es a veces jugar con la idea de ya irnos. No lo hagas. Si te vas, andate a otra iglesia, pero no te vayas al mundo como si vos fueras el campeón de la fe y te la aguantás mirando videos, va a funcionar todo. No va a funcionar. Dios no quiere eso. Dios murió por su iglesia, no por YouTube. ¿Sí? Y tenemos que estar en una iglesia. Y no alejarnos nunca del Señor, ¿no? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a pensar en nuestro corazón. Por favor, queremos discernir con la ayuda del Espíritu Santo si de verdad nos hemos convertido alguna vez. El diablo es muy astuto y ofrece demasiadas alternativas, como pasar al frente, levantar la mano, llegar en una tarjeta, hacer una oración, tirar un palito en un fogón. Cosas que no están en la Biblia, Señor. Y a veces podemos tener nuestra confianza puesta en algo que hicimos, más que en lo que Dios hizo por nosotros. Quizás muchos de los que estamos acá no podría asegurar que ha puesto su confianza plena su fe salvífica en la persona y la obra de Cristo, Señor. Y está solo experimentando cambios por estar entre hermanos y hermanas, por estar en un lugar donde la palabra, que es poderosa, se predica y esa misma palabra les toca el corazón, pero no para salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinarnos, que no nos pase lo que tú adviertes aquí, Señor. Que ninguno de nosotros se endurezca por causa del pecado, a fin de que nos apartemos de ti, Señor, y te neguemos. Por favor, ayúdanos a discernir, a entender, y humíllanos, Señor. A veces por las cosas que decimos, solo mostramos que nuestro corazón sigue lleno de orgullo, de arrogancia, Señor, de autosuficiencia. Por favor, Señor, tráenos a la fe verdadera que siempre implica quebranto, sumisión, humildad, a ti, Señor, solamente a ti. Pero se refleja, por supuesto, en comenzar un camino de tomar la cruz cada día, de quebrantarnos y de ser humildes, Señor. Tener fe, esperanza, amor que nos motiva para hacer lo que hacemos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada uno, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.